continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en vivo y en directo, 16 horas 4 de la tarde, un minuto. Estamos disfrutando de otra entrevista, de otro programa más de la entrevista de la semana. Estamos disfrutando también de la gente que está reportándonos día a día nuestros podcasts a través de nuestra página web. Recuerden buscar podcasts en la página web de Radio La Buena. .com y a la gente que nos sigue también día con día en nuestras diferentes redes sociales. Ahí podrán entrar y ver más o menos todos los proyectos en los que estamos inmiscuidos desde Radio En La Buena. Con iniciativa de ONG Dagua, estamos cada miércoles haciendo la entrevista de la semana. Mi nombre es Germán Discoa y me acompaña como siempre mi amigo, colega, estimadísimo Alberto Martín de Vidales. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Hola Germán, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por todo. Pues bueno, hoy vamos a tratar un tema que lo hemos preguntado en varias ocasiones. Yo ya tenía ganas de hablar de un tema que no deja de ser también muy cercano y es el tema de la comunicación. Lo hemos preguntado a varios invitados, varias ONGs que han estado con nosotros. ¿Por qué no hay más presencia de las ONGs en los medios de comunicación? ¿Qué haría falta por parte de las propias asociaciones para un poquito no ser endogámicos, no culpar a los demás, sino ver qué se puede hacer desde el movimiento de las asociaciones para estar más presente en los medios de comunicación? Y entonces hoy tenemos una experta con la que ya adelanto que no puedo ser objetivo porque es compañera, y entonces pues ha hecho el favor de venir hoy a hablar con nosotros para aclararnos algunos asuntos importantes. Ella es Laura Fanals, que es doctora en comunicación, profesora asociada de la UDG y jefa de sección del Diari de Girona, y sobre todo lo más importante, gran periodista, gran compañera. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a entrar en materia. Ahora solo vamos a hacer una pequeñita pausa para una canción, nos situamos y ya empezamos con la entrevista y entramos en materia. Hasta ahorita.
Se posa en la mañana, las piedras de un camino en la colina, el ave que se elevará, el alba que nos llegará, la nieve que se fundirá corriendo al mar, la almohada un caliente guarda vida, inciertos pasos lentos de una niña, los pasos de serenidad, la mano que se extenderá, la espera de felicidad, por esto y por lo que vendrá. Yo canto, tranquilamente canto, la voz en fiesta. Se llena de alegría, el ascensor que no va, el amor a mi ciudad, la gente que sonreirá, son de mi calle, las ramas que se cruzan hacia el cielo, un viejo que camina en solitario, el verano que nos dejará, el trigo que madurará, la mano que lo acogerá, por esto y por lo que será yo canto.
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Bueno, Laura, vamos a entrar en materia. ¿Por qué crees que en general las ONGs tienen tan poco espacio en los medios de comunicación?
A ver, hay varios factores que muchas veces se combinan entre ellos, pero para sentar las bases, tener en cuenta que hay una cosa, un concepto que es técnico, ¿no? Y que sería lo que se llama la jerarquía de las fuentes. Es decir, que como más arriba está una fuente en la pirámide social y económica y política de una sociedad, más fácil lo tiene para entrar en los medios, ¿no? Si habla el presidente del gobierno, tiene casi garantido que aparecerá. Si habla la policía, también. Si habla el juez, también. Entonces, como más bajamos en esta jerarquía, más difícil es que las ONGs, que las fuentes puedan hacerse un hueco. Y es en este sitio donde se encuentran las ONGs, ¿no? Las ONGs de entrada no tienen el espacio ganado, sino que se lo tienen que ganar. Entonces, a partir de aquí, creo que hay una base de conocimiento-desconocimiento. Es decir, hay ONGs más conocidas, ¿no?, que están arriba de esta jerarquía y tienen fácil acceso, ¿no? Son las ONGs más grandes y más importantes, y las más pequeñitas que a veces lo difícil es que el periodista sepa que existen, ¿no? A veces no es que el periodista no quiera que aparezcan, sino que simplemente las desconoce.
¿Y cuál sería la forma, qué recomendarías a una ONG para ocupar un espacio superior dentro de sus posibilidades?
Sí, yo lo que más recomendaría es a las ONGs que entiendan o que sepan cómo funcionan los medios, ¿no? Que a veces es lo difícil, ¿no? Saber, por ejemplo, pues cuáles son los valores noticiables de los medios y qué es lo que a ellos hace que les interese, ¿no? Por ejemplo, proximidad, ¿no? Es un valor. Si es un medio local, pues seguramente dará más espacio a las ONGs que sean locales. Si es una ONG regional, hay un medio regional, pues lo mismo. Es decir, lo primero que recomendaría es acertar el tiro, ¿no? Que si eres una ONG ONG pequeñita de un pueblo, pues quizá la radio local de ese pueblo es el mejor sitio para ir, no apuntar directamente al medio que está en la capital. Uh-huh. Otras cosas, actualidad, ¿no? Que a veces, eso sí que me lo he encontrado, que te viene gente con toda la buena fe del mundo, porque en las ONGs hay gente, pues muchas veces, que no es profesional, ¿no? Y te cuenta algo que hicieron hace 2 meses. Y dices, ostras, si me lo hubieras traído hace 2 meses, habría entrado. Y ahora es muy difícil. Claro. Entonces, conocer esas rutinas.
Claro. Entonces, dentro de las posibilidades, ¿recomendarías a las asociaciones y ONGs que tuvieran alguien dedicado a la comunicación, alguien que tuviera ciertas nociones? O, más que nada, alguien, por ejemplo, que si un medio busca tener una comunicación directa, pues tener a alguien que lo pueda dar en ese sentido.
Sí, eso evidentemente es básico. No tiene que ser necesariamente a nadie que haya pues estudiado periodismo, que se dedique profesionalmente a ello, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente, ahora mismo las nuevas tecnologías permiten muy fácilmente comunicarnos, ¿no? Y hacerle llegar nuestro mensaje. Entonces, solo se trata de tener unas nociones para aprovecharlas y también que esa persona tenga pues dedicadas unas horas, X horas a la semana o al mes o cuando sea, para poder dedicarse a esta tarea. Más que nada de darse a conocer, ¿no? Porque está muy bien, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Que podemos generar material, que tenemos uh-huh. fotografías, vídeos, que puede ser interesante para los medios. Simplemente es hacer este trabajo de comunicarlo, de decírselo, no esperar que vengan a buscarnos.
Claro. Hay que recordar que la, por ejemplo, la coordinadora de ONGs tiene a alguien dedicado a la comunicación, pero claro, esta persona llega hasta donde llega. Hay que recordar también que hay muchas ONGs dentro de la coordinadora. Entonces, estaría bien que cada asociación tuviera a alguien dedicándose algo de su tiempo y ordenar un poquito la comunicación de las ONGs. En cuanto a los medios, y como parte implicada, tanto tú como yo, ¿qué parte de responsabilidad hay en los medios?
Yo creo que hay una parte muy importante de responsabilidad por parte de los medios, no tanto de los periodistas, sino como de la situación que viven los medios, ¿no? Ahora mismo el periodismo, en España al menos, está en una situación bastante precaria, donde cada vez hay menos periodistas y tienen que hacer más trabajo que antes. Antes tenían que preparar, por ejemplo, el informativo del mediodía y la noche o el diario del día siguiente. En cambio, ahora tienen que estar actualizando la web, haciendo redes sociales, grabando vídeos, haciendo fotos, audio. Entonces, muchas veces el problema es que ya no salen de las redacciones, ¿no? Yo cuando alguien me dice, ostras, quiero comunicar un proyecto de lo que sea, lo primero que digo es, haz un café con el periodista y explícaselo. Y el problema es que este periodista cada vez tiene más problemas para hacer este café. No tiene tiempo, tiene uh-huh. que estar encerrando, produciendo. Pero es que la relación personal, como en todos sitios, es lo más importante. Y si tú como periodista te llega algo de una ONG que conoces, que le pones cara, que sabes quién hay detrás, seguramente es más probable que lo publiques, porque al final te fiarás de lo que te están diciendo.
Claro. Claro, claro. Precisamente tu tesis de doctorado versó sobre la precarización, un poquito de la profesión. ¿Cuáles son los principales rasgos y por qué nos encontramos en esta situación? ¿Desde cuándo? ¿Cómo ha sido? Esto es un proceso, supongo, que se ha ido produciendo con los años.
Sí, es un proceso paulatino en el que la llegada de Internet pues creó un boom para muchas cosas, ¿no? La información, que hasta entonces se tenía que pagar kiosco, en el caso de los periódicos, empezó a ser gratuita en las redes. Entonces, eso, pues, al principio, la mayoría de periódicos intentaron, pues, hace 20 años, entrar en redes haciendo pagar por contenido, pero se encontraban que el vecino lo ofrecía gratuitamente. Entonces, empezó la época del todo gratis, ¿no? Esperemos que la publicidad nos mantenga y que sea todo el contenido gratuito. Esto se ha visto que ha sido un fracaso, tanto a nivel de sociedad, porque al no haber ningún filtro, las noticias falsas, los bulos, etcétera, han corrido como la pólvora, y yo creo que nos han empobrecido mucho como sociedad, uh-huh. y evidentemente por los medios, porque se han encontrado que la publicidad ha bajado, sobre todo con la crisis de 2008, que nunca se llegó a recuperar. Entonces ven que el todo gratis y fiarlo todo a la publicidad no está funcionando, y ahora muchos están intentando recuperar el terreno perdido y hacer pagar por la información, pero veremos si están a tiempo o no, porque llevamos 20 años de desventaja. Pero yo creo que es muy importante concienciar a la ciudadanía de la importancia de tener buenas fuentes, es decir, que de tener una cabecera de la que te fíes y de que hay unos periodistas detrás que son responsables, que han contrastado la información, porque si no, si te coges lo primero que te llega por WhatsApp o por internet, que a mucha gente le pasa, se montan unos bulos que después son muy difíciles de desmontar.
Quizá también una cierta banalización de la sociedad en general respecto a los medios, es decir, y es precisamente lo que acabas de decir, la importancia del escoger el medio del que te vas a fiar. Y entonces no sé si esto nos va a llevar, y en relación con esto es la pregunta que te hago, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Va a tener que la persona que desea estar informada, que no deja de ser algo necesario, pues quizá deberíamos todos concienciarnos como sociedad, independientemente de lo que trabajemos, en el hecho de que quizá va a haber que pagar por esa información, pero porque es muy importante estar bien informado de las cosas. Sí, también sí. Nos va a beneficiar a nosotros mismos. Es decir, ¿hacia dónde va? ¿Tú crees que va hacia lo que es la profesión, hacia el tener que pagar donde sea por las noticias, o lo ves aún lejano?
No, yo creo, a ver, a mí me gustaría ver, aún lo veo lejano, ojalá fuera más inmediato de lo que estoy viendo, pero creo que es irreversible, porque si no tienes periodistas trabajando una noticia, ¿qué hará ese, no le digo medio, le digo portal o lo que sea? Pues colgará la primera nota de prensa que le llegue, que suele ser una nota interesada de la fuente, que, como decíamos, la mayoría de fuentes jerárquicamente superiores entran más fácilmente, entonces sería una información pro gobierno, pro empresas, que no favorece para nada el espíritu crítico de la sociedad. Si la exdecana del Colegio de Periodistas, Neus Bonet, siempre decía: si tú no pagas por la información, pagará otra persona, no te preocupes. Es decir, si tú no pagas, vendrá X empresa y pondrá publicidad, y ese medio no podrá criticar determinados sectores que le ponen publicidad. Entonces, o pagamos nosotros o nos lo pagan. Y si nos lo pagan, pues las consecuencias para la sociedad y el espíritu crítico son muy importantes. Y también tenemos que pensar, nosotros somos periodistas, Alberto, y trabajamos en un periódico, y trabajamos 7-8 horas al día, y los días más complicados, pues las que hagan falta. Entonces, eso tiene un coste de producción, y a veces no lo recordamos, pensamos que la información se genera por generación espontánea, ¿no?, y que nos llega mágicamente. Entonces, del mismo modo que no se nos ocurre pedir que nos den gratuitamente una barra de pan en la panadería, no se nos tendría que ocurrir que la información es gratuita. Pero como hay mucha gente con muchos intereses que ya les interesa que su información, entre comillas, corra por las redes sin contrastar, entonces nadie se ha puesto en serio en ello. Entonces, la única manera de regular esto y de saber que lo que estamos leyendo es fiable será confiar en una cabecera y suscribirte a ella o pagar por esa información. Pero no por nada, porque simplemente por eso, porque es pagar a unos periodistas que contrasten la información que tú consumes.
Claro, realmente pues es un hecho de responsabilidad, pagar por la objetividad.
Sí.
En este sentido, yo siempre hago una broma, pero es muy cierta. Y es que, bueno, es una broma derivada de un caso real, que a veces te encuentras con que te llaman y digo, no, pero es que claro, tú eres un periódico, tienes que hacer ese servicio público. Bueno, tenemos una responsabilidad, pero hay que recordar que los medios de comunicación son empresas privadas y lo que quieren es ganar dinero, como todas las empresas. Entonces, el modelo, no, porque si no tendríamos solo medios públicos, pero eso también sería un desastre. Entonces, un poquito incidiendo en lo que comentabas, claro, es precisamente como responsabilidad del ciudadano decir, no, yo quiero unos medios objetivos, pero tengo que pagar por ellos.
Lo ideal sería que un medio se pudiera sustentar solo de sus lectores.
Correcto.
Eso es la única forma de que el medio sea totalmente independiente. Si yo tengo que sufragarme con publicidad, entonces es evidente que no criticaré a aquellos que me sufragan, es decir, el gobierno que me da subvenciones o la empresa que me pone publicidad. Entonces, eso el ciudadano tiene que saberlo, tiene que entender el juego de si él no paga, tendrá que haber publicidad, subvenciones, etcétera. Entonces, si quiere uno, como tú decías, ¿no?, si quieres unos medios objetivos y responsables, es que todo tiene un coste, la calidad en general tiene un coste, y eso no lo entendemos.
Claro, en este sentido, tú eres profesora, ¿qué captas en tus alumnos en relación con esto? Ellos supongo que son los primeros que deben entender el juego, pero ellos están, ¿qué ves? ¿Que son más idealistas o tienen más, en este sentido, tienen una vocación pero relacionada con que, bueno, esto no deja de ser una profesión, hay que ganar dinero? ¿Qué palpas en la juventud?
Bueno, lo primero que tengo que decirte en relación a medios es que hay un consumo tirando a cero. Es alucinante la brecha generacional que hay.
Ni por internet.
Mínimo. El primer día de clase yo siempre les pregunto por dónde se informan, ¿no? ¿Cuáles son los medios que se por los que se informan y qué cabeceras y por qué los eligen? Y más de una y otra vez me he encontrado respuestas de yo lo que pongan mis padres en la tele, o yo no me informo porque no me interesa, o Instagram, que dices, bueno, es que Instagram tampoco es un medio, es una plataforma. Entonces, creo que los medios también es responsabilidad nuestra, de los periodistas, ¿no? Que estamos como muy alejados de la gente más joven, o ellos se sienten alejados de nosotros. Quizá no estamos ofreciendo el contenido que a ellos les interesa, ¿no? Pero ahora mismo ellos van a otras plataformas y también encuentro que hay una falta de interés por la actualidad. Estoy hablando de mis alumnos, ¿no? Pero creo que es bastante generalizado, de gente que en cuarto de carrera pues no sabe quién es el presidente o la presidenta del Parlamento. Estamos hablando de eso. Entonces creo que las nuevas generaciones van más hacia redes sociales, nuevas formas de consumo, no lineal, plataformas tipo HBO, Netflix, etc. Pero hemos visto recientemente que Netflix también está empezando a caer. ¿Por qué? Porque la gente en confinamiento subió muchísimo y ahora la gente no quiere pagar. Y es que creo que es una cultura del todo gratuito, que nos hemos acostumbrado a que todo sea gratis y es muy difícil cambiar esa dinámica. Entonces los jóvenes, ya te digo, con los míos no soy demasiado optimista, pero en relación al consumo de medios,
claro,
pero de todo
entonces, hay. Claro, supongo que hay de todo, pero es sorprendente.
Sí.
Entonces, ¿para qué estudias esa carrera si no realmente no te gusta informarte, ¿no?
Sí, exacto. Sí, yo tengo alumnos que son de publicidad en relaciones públicas y dicen, no, es que a mí, pues mira, los medios no me interesan demasiado, pero a cualquier joven, o sea, no es que, o sea, estar informado tendría que ser una obligación nuestra como ciudadanos, porque después nos dan derecho a voto, ¿no? Entonces tú vas a votar y necesitas una información veraz, contrastada, fiable para emitir tu voto, y luego pasa lo que pasa. Yo creo que hay una parte de responsabilidad de los medios de conectarte con los jóvenes, pero también una responsabilidad de los jóvenes, ¿no? Una vez leí pues que la información debía ser como una dieta, y hay cosas que te gustará muchísimo leer, como te gusta comerte un pastel, y hay cosas que necesitas saber, tipo economía, política, pues que quizás es como comerte una verdura, pero lo necesitas, porque lo necesitas como ciudadano.
Claro, es un buen ejemplo. Entonces, ¿qué hacer con estos alumnos en general? Supongo que la comunidad educativa también, y como profesora, te lo has llegado a plantear, es decir, quizá tengo o hay que cambiar la forma de enseñar, porque visto lo visto, los alumnos ya no son consumidores de la información. Entonces, ¿cómo hacer desde el ámbito educativo?
Sí, yo creo que lo más importante es fomentar el espíritu crítico, ¿no? Conseguir que los alumnos, para mí lo más importante es conseguir que los alumnos piensen por sí mismos, ¿no? Y que entiendan, pues mira, una de las asignaturas que hago es grupos de comunicación, y es ver quién hay detrás de la cadena SER, o detrás del diario El País, o detrás del Mundo. Es decir, yo no tengo que decir a nadie, ni nadie tiene que hacerlo, qué medios consumir o por dónde informarse, pero que la gente sea consciente de quién hay detrás, ¿no? De si es una empresa pequeña, de si es un banco que se ha quedado la cabecera por sus deudas, si es un grupo internacional, si es un grupito pequeño. Es decir, conocer la propiedad de los medios creo que tendría que ser algo básico de primero de carrera, y
claro,
que lamentablemente no lo es. Entonces, la idea es esta, que la gente aprenda a pensar por sí misma. Pero también es verdad que ahora, no creo que en la educación, pero también en la sociedad en general, funciona mal el tema de corto plazo, ¿no? Y no vamos, muchas veces los alumnos no van más allá del próximo examen, o de qué tengo que hacer para aprobar la asignatura, o por qué cómo tengo que hacer el trabajo para aprobar. Entonces, leer también se echa de menos, que los alumnos lean un poquito más, que a veces también van cojos por ahí. Y al final, pues eso, también motivarles para que les interese.
Claro. Hablamos un poquito del futuro de los medios, vamos a algo más específico, pero que siempre tiene mucha importancia, que es la prensa escrita. ¿Crees que llegará un momento que el papel se va a acabar?
Yo creo, a ver, no quiero ser fatalista, tarde o temprano se determinará. Hay cosas, yo creo que se puede reconvertir, y que el digital obviamente es el futuro de algunas cabeceras. No sé cuándo será y no creo que sea ni mañana ni pasado mañana, pero así como existían los videoclubs, que nadie en su momento pensó que podrían llegar a desaparecer del todo, pues creo que con los periódicos también. Aún así, yo creo que aún tienen años de vida. No sé si con el formato actual, quizá iremos hacia una hibridación en que un periódico saldrá pues dos, tres, hay algunos que ya lo hacen aquí en Cataluña, pues el Diario de Sabadell sale 3 días en papel y 4 en digital y van combinando, pues quizá será una transición, no será de desaparecer de golpe. Aún funciona y sobre todo por temas de publicidad, muchas empresas aún priorizan la publicidad en papel antes que la digital, entonces a veces se crea una paradoja y es que hay muchos más lectores en digital que en papel, pero las empresas siguen apostando por el papel porque son un poco más tradicionales y les cuesta hacer el cambio a la publicidad digital. Mientras haya financiación del papel seguirá existiendo, pero será un proceso, pero yo creo que aún quedan una o dos décadas tranquilamente de periódicos en papel. Y quizá seguirán existiendo semanales en papel o dominicales en papel, pero una cosa ya más residual de la que sería ahora. Pero ya os digo, yo creo que no será a corto plazo ni mucho menos, pero que evidentemente ya no tenemos CDs, ya no tenemos muchas cosas y creo que el papel es una de las que se transformará. Pero al final, yo creo que no es tan importante si yo que trabajo en un periódico en papel que también tenemos versión digital, pues a mí no me importa si tengo que escribir para digital o papel. Yo haré las mismas cosas, contrastaré la información igual, intentaré hacer un titular atractivo igual, escribiré lo mejor que pueda. Es decir, no es tan importante el soporte, sino el hecho de que la información esté bien producida y bien contrastada. Al final, tanto da donde la consumamos.
Claro, eso es muy importante. Bueno, desde aquí un deseo, a ver si me puedo jubilar y aún hay papel.
Yo también pienso lo mismo, yo soy un poco más joven que tú.
Pues ojalá, yo soy un gran defensor del papel. Pero, y en este sentido, ¿cuánto hay de bueno, está claro que la inmediatez requiere web, está claro. ¿Cuánto hay de esto y cuánto hay de interés de las empresas porque la web es más barata, porque por muchos motivos, entre otras cosas porque las reacciones podrán ser más pequeñas? ¿Cuánto crees que hay de un lado y de otro?
Sí, yo creo que si muchas empresas aún aguantan el papel es básicamente porque aún tienen ingresos en papel, ¿no? Porque al principio parecía muy fácil de tenemos muchos lectores en la web y tenemos mucha publicidad en la web y ya está. Y se ha visto que no era tan fácil. Entonces, evidentemente es lo que comentas, en la web no solo los costes de producción son más baratos porque no necesitas papel, no necesitas distribución, no necesitas rotativa para imprimir. Pero es que también en mi tesis, que analicé la precariedad, los trabajadores digitales son, pero con muchísima diferencia, los más precarios. Son los que tienen peores contratos, peores sueldos, peores condiciones. También coincide que son los más jóvenes. Entonces nos encontramos en la que eso es la panacea para los editores. Tienen periodistas jóvenes dispuestos a hacer lo que sea para tener un trabajo, para tener experiencia, que además son nativos digitales y controlan perfectamente a los sistemas web, delante de periodistas senior que llevan años, que tienen una experiencia pero también unos derechos adquiridos y que a veces pues no son tan ágiles con el lenguaje digital. Entonces, si fuera por ellos, porque lamentablemente muchas veces no se valora un intangible del periodismo, que es la experiencia y los contactos y los conocimientos, claro. ¿No? Y no es lo mismo, con todo el respeto, un periodista que termina de la carrera y que puede poner todas las ganas del mundo, pero muchas veces le faltan contactos, le falta contexto, conocimiento, que una persona que lleva un tiempo y que sabe mucho más de la situación. Entonces, claro, si fuera por ellos, yo creo eso, que irían a la web. Pero el hecho de que la web no sea rendible es lo que aún nos está frenando.
Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa para que yo pueda digerir que me acabo de enterar que soy periodista senior. No, yo no me acabo de enterar. Yo lo soy, ¿no? Pero me acabo de recordar que lo soy.
Lo sabíamos, ¿no?
lo sabíamos, pero no quería aceptar. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa musical y continuamos en materia. Hasta ahorita.
Somos En La Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En La Buena Radio. Desde Girona, para el mundo. Volvemos en breve con la entrevista de la semana.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar la utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Que da el amor. Solamente vos, nadie más que vos devolvió a mi vida ese qué sé yo. Solamente vos despertás mi alma, me cambias la cara de un ventarrón. Solamente vos, nadie más que vos hace maravilla en mi corazón. Encuentro lleva el dolor. Solamente vos, nadie más que vos trae la alegría a mi corazón.
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
sábados a las 4 de la tarde tienes una cita con Valeria Torres, María Sánchez y Valentina Torres en Aptera Yoba. Contigo, para hablar del día a día de los jóvenes, de cómo nos influencian las series, qué pasa con la sociedad, el feminismo, el racismo, entrevistas, anécdotas, libros y mucho más. Aptera Yoba, un espacio promovido por ONG Dahue, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación, el Ayuntamiento de Girona y la colaboración de la coordinadora de ONGs. Aptera Yoba.
Ok, estamos de regreso y con la entrevista de la semana. Hoy tenemos una interesantísima entrevista con Laura Fanals. Nos está hablando sobre el estado actual de la noticia, del periodismo, de los medios de comunicación y las formas en cómo estamos accediendo a esta información y cómo nos estamos enterando de lo que sucede. Así que continuamos con el segundo segmento de la entrevista de la semana con Laura Fanals. Gracias por estar ahí reportándonos a través de la radio y a través de la página web, donde tenemos nuestra sección de podcast. También a la gente que nos sigue en Instagram, recuerden seguirnos Radio en la Buena en Instagram para poder enterarse de todas las entrevistas anteriores y las posteriores en este espacio. Vamos con el segundo segmento de la entrevista de la semana.
Gracias, Germán. Laura, a ver, también tu tesis versaba sobre la ética periodística. Para ir a lo personal, ¿cuáles son los límites que nunca superarías para dar una noticia?
Yo creo que son, a mí, yo siempre lo digo y hablando en llano, los que no me dejen dormir por la noche. Es decir, yo quiero cada día poder ir a dormir tranquila y para mí eso no tiene paragón. Pero sí que es verdad que cuando hice la tesis, lo que más me sorprendió, porque muchas veces los periodistas, ¿no?, a veces en la tele o en las novelas, ¿no?, son retratados como gente con pocos escrúpulos. Pero me encontré en la tesis que mucha gente, muchos periodistas, intentaban hacer las cosas bien, pero se encontraban con las dinámicas de la empresa que lo impedían. Es decir, no eran tanto ellos que dijeran, yo para conseguir esta noticia tendré que hacer una cosa un poco ética, pero no me importa porque yo quiero conseguirlo. No, era más bien un me veo obligado, para no perder el trabajo, a decir lo que me dicen los de arriba o a no publicar ciertas cosas para no llevarme problemas. Entonces era más una cuestión de autocensura o adaptarse a las líneas editoriales sin protestar por ese miedo a perder el trabajo, que no una voluntad propia de los periodistas, ¿no? Porque yo creo que si alguien se mete a ser periodista es porque quiere hacer las cosas bien. Es decir, no conozco ningún estudiante de primero de periodismo que diga yo quiero ser periodista para manipular o para mentir o para violar la intimidad de las personas. Es decir, la gente, muchas veces el periodismo es muy, muy, muy vocacional. Es una profesión que no está súper bien pagada, que tiene unos horarios complicados. Entonces, ¿quién se mete a hacer eso? La gente que quiere un poco, entre comillas, cambiar el mundo, ¿no? Y para cambiarlo hay que conocerlo. Entonces, hay esta dicotomía, ¿no? Periodistas muy vocacionales, con muchas ganas de hacer las cosas bien, que se encuentran en un sistema un poco pervertido, en el sentido de que, como decíamos antes, ¿no?, los intereses publicitarios, económicos, etcétera, les coartan mucho su libertad de expresión.
Claro, que es más un tema alimentario que no de ética.
Es que es difícil. Con
en sí mismo.
Sí, lo comentaba, ¿no?, con algunas entrevistas que me decían, claro, es que yo tengo una hipoteca y tres hijos.
Claro.
Si mi jefe me dice que publique este, yo no lo veo claro, una vez le diré que vale, dos también, pero tres, o sea, una vez le replicaré, dos también, pero a la tercera diré, vale, lo que tú digas, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es la precariedad. Hace que los periodistas se lo piensen dos veces a la hora de replicar a sus jefes.
Esto me lleva a una frase que quizá diferiremos, pero que me enfada profundamente, que es que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Yo estoy en absoluto desacuerdo. Es decir, es como para decir, para ser buen cirujano tiene que ser buena persona. Entonces estamos perdidos. Es decir, el mundo está lleno de malas personas que hacen bien su trabajo. Yo no creo personalmente que haya que ser buena persona para ser buen periodista.
Sí, eso es una frase súper, bueno, de Richard Kapuscinski, ¿no? Que es súper inspiradora para los... Creo que es un buen punto de partida. Yo creo que si eres un joven de 18 años que empiezas en el mundo del periodismo, pues está bien que te digan esto porque al final te está inculcando una ética, ¿no? Al final, ser buena persona es tener una ética, y un periodismo sin ética creo yo que no puede existir. Entonces, en este caso, pues yo creo que, aunque todos sabemos, ¿no?, que quiénes son los reyes y que esto pues muchas veces no se puede aplicar, creo que hace un poco referencia a los principios éticos
de la propia profesión. Sí. Correcto, en eso sí que estoy de acuerdo.
Creo que es más un recuerda que si no respetas la ética no podrás ser buen periodista, y en eso sí que creo que el periodismo tiene que ser ético, porque a veces me preguntan, claro, es que el periodismo no está profesionalizado en el sentido de que tú no necesitas aquí en España ningún carné para ejercer de periodista. O sea, cualquier persona que haya estudiado cualquier materia o que no haya estudiado nada puede hacer periodismo o puede comunicar. No sé si hacer periodismo o no, pero al menos comunicar. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre periodismo y otras formas de comunicación? Publicidad, comunicación corporativa, branded, etcétera. Pues en la ética, en respetar unos principios de veracidad, de verdad, de contraste, etcétera. Al final yo creo que si el periodismo se quiere salvar, la ética es de las pocas cosas que le quedan, porque la ética es lo que te permite hacer una información de calidad.
Estoy de acuerdo. Pero en este caso, por ejemplo, el periodismo amarillista existe porque se consume. ¿Es realmente así?
Sí, ese yo creo que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Que la gente dice, oh, es que los medios son muy amarillistas y hacen clickbait o lo que sigue. Pero si tú te vas a lo más leído de los medios, que está encima de todo, pues la dieta milagro que te permitirá adelgazar 5 kilos en una semana, el accidente que ha matado a 500 personas no sé dónde. Es decir, la gente a veces consume, quiere consumir contenidos amarillistas. Claro, por otro lado, los periodistas o los responsables de las empresas de comunicación tienen que poner el límite, ¿no? Porque si pones una chica en topless en la página 3, como hacía The Sun, tendrás muchas visitas, pero ¿eso es periodismo? O sea, ¿se vale todo? Entonces, es un equilibrio entre darle a la población lo que le interesa y mantener esa ética que comentábamos para que sea una información de verdad, veraz y contrastada. Había una frase del Rupert Murdoch, el gran magnate de la comunicación, que decía, interés público es lo que interesa al público. Yo en esto no estoy de acuerdo, ¿no? El interés público son las cosas que nos afectan a todos. Uh-huh. No solo a lo que genera clic, que claro, es lo que pasa.
Y un poquito desde tu posición de trabajadora en medios de comunicación y profesora, ¿qué piensas de del mundo del asociacionismo, de las ONGs?
Yo creo que hacen un trabajo indispensable y que lamentablemente, como comentábamos antes, a veces no se visibiliza lo suficiente, ¿no? Y a veces es una lástima porque es gente súper dedicada y que hace proyectos que, ostras, que si tienen repercusión en un medio de comunicación pueden conseguir una notoriedad y una financiación quizá después, que al final también es lo que interesa, que podría ser muy interesante para ellos. Entonces creo que es importante que se creen sinergias y un poco de retroactividad entre los dos mundos.
Correcto. ¿Y crees que algún día dejarán de ser necesarias las ONGs?
Ostras, mira, pues un poco como el papel. Yo creo que ahora mismo son muy necesarias y, mira, creo que antes se terminará el papel que dejarán de existir las ONGs, lamentablemente.
Sí, probablemente. Esta pregunta se la hago a todos los invitados. ¿Crees que en general la gente de las comarcas gironinas es solidaria?
Uf, yo creo que con todo lo que ha pasado los últimos años se ha perdido muchísima solidaridad por el camino, que sí, la gente se ha vuelto mucho más individualista, creo, ¿eh? Y cada vez la sensación de cooperación, y aunque es más importante que nunca, ¿no? Pero vamos, al menos desde mi punto de vista, una Y que si se da solidaridad, me da la sensación, sin ser una experta, que muchas veces es más monetaria que involucrarse personalmente en los proyectos, uh-huh. que quizás sería lo más enriquecedor para las dos partes, ¿no? Pero bueno, yo ya doy a misa, yo ya doy con la declaración de la renta, marco tal X, ¿no? Y te quedas como un poco descansada de, yo ya lo he hecho. Y creo que lo que falta es como más interés por lo que hacen las ONGs, y, porque si le dices a gente de Girona que te diga, no te digo cinco, te digo tres ONGs que actúen aquí, estoy segura que muchos no te lo saben decir.
Claro, es que hay varios grados de solidaridad en este sentido. Y quizás la pandemia también ha afectado en todos los ámbitos. Pues eso, nos ha vuelto más retraídos, nos cuesta socializar. Y bueno, también preguntarte cómo fue tu experiencia en pandemia, pues al trabajar en un medio de comunicación, al estar en la docencia, ¿cómo fue?
Hombre, en un medio de comunicación, que es súper importante la socialización, comentar los temas con los compañeros, con los jefes. Yo el primer día pensé que era imposible que saliera desde casa y salió. Pero yo creo que se pierde mucho debate si no estás en la redacción, porque estás tú en casa y pues si tienes una duda con un titular, lo pones y estará mejor o peor, pero lo has puesto. Si estás en la redacción, sueles preguntar opinión a los compañeros. ¿Qué te parece? ¿Por aquí? ¿Por allí? Yo lo enfocaría. Entonces creo que se enriquece mucho. Y es también una forma de transmisión del conocimiento, ¿no? El periodista más veterano, más senior que decíamos antes, que le va el más junior o jovencito y le dice, ¿cómo lo harías esto? Y él se lo explica o lo comenta. Si no, no sé. Si, yo creo que a mí me gusta el teletrabajo a nivel personal porque es muy cómodo, pero creo que en una redacción es importante que se vaya también a compartir, porque el periodismo es un trabajo siempre, siempre en equipo, no es un trabajo individual para nada. Entonces, todo lo que sea crear debate y crear comentarios con la gente es muy, muy importante porque al final enriquece el producto final.
De hecho, en muchas veces que se habla de la teoría en cuanto, por ejemplo, a redacciones periodísticas, la tendencia precisamente en una época de más cierre, que parece que todo el mundo quiera trabajar desde casa, es al contrario. Es decir, grandes redacciones en las que todo el mundo esté en la misma sala y pueda buscar el feedback. ¿Cómo se come eso? O sea, precisamente se está apostando por eso en una sociedad que cada vez apuesta más por trabajar desde casa y cerrarse en su casa. ¿Cómo se come eso?
Porque en una redacción o para hacer un medio contribuyen muchas personas, ¿no? Y si tú comentas un tema, quizá el de que está en la sección de digital dirá, ostras, pues yo puedo hacer un vídeo para complementarlo, o puedo hacer una encuesta en la web a ver qué dice la gente. Y quizá la persona que estaba más allá, ostras, pues si quieres, yo tengo un par de teléfonos que te podrían ayudar. Y creo que al final las empresas, por un lado, es verdad que son conservadoras y si todo el mundo se ha ido siempre a la redacción, pues que no cambie demasiado la causa. Pero por otra, creo que es bueno, que es una cosa buena, ¿no? Para poder preservar este ecosistema que es la redacción. Entonces, creo que si hemos superado la pandemia y hemos vuelto a las redacciones, pues esto está para, será difícil destruirlas, ¿no?
Claro. Claro, claro. Tienes un máster en periodismo internacional. ¿Crees que el periodismo que se hace en un país es diferente de otro? ¿Hay diferencias o es una cosa, en general, es siempre el mismo periodismo con algunas reservas?
Yo creo que hay diferencias sustanciales porque el periodismo, en el fondo, es un reflejo de la cultura, la política y la sociedad de un país, ¿no? Entonces, hay estudios que muestran claramente pues cómo los países mediterráneos, como España, Portugal, Italia, Grecia, que han sufrido dictaduras durante mucho tiempo, en nuestro caso, ¿no? 40 años de dictadura. Claro, es un tipo, cuando se devuelve la democracia, el periodismo ya es diferente porque ha tenido un corte de 40 años en que no ha habido democracia y donde no ha habido libertad de expresión. Entonces hay algunas cosas que quedan arraigadas que son más difíciles de sacar del sistema. En cambio, también es un periodismo el que tenemos aquí muy politizado, ¿no? Que depende mucho del gobierno, de los partidos políticos. En cambio, en Reino Unido, por ejemplo, es un periodismo mucho más enfocado a la parte comercial. Y lo que publican los tabloides británicos, a nosotros ni se nos ocurriría las barbaridades que publican ellos en portada, ¿no? Y en cambio, la influencia que tienen aquí los partidos políticos no tienen la misma allí. Entonces, sí que el periodismo es universal, o sea, la filosofía del periodismo, lo que es la profesión, es la misma en todos sitios, pero no se puede abstraer del contexto social, histórico, económico, donde se aplica en cada país.
Claro. Y en general, ¿cómo crees que está siendo la cobertura de la guerra de Ucrania?
La guerra de Ucrania, yo de momento creo que está siendo, dentro de todo, bastante correcta, porque me hacía, al principio, me daba miedo que se... La guerra muchas veces se banaliza y siempre hay un punto, ¿no?, de banalización, de ver al periodista allí con el casco, haciéndose el superhéroe, explicando. Pero me ha sorprendido, quizá porque al menos a los medios de aquí, pues nos toca de cerca, y primero pensaba que sería un boom de una semana y se perdería, pero creo que se está manteniendo el foco sobre Ucrania durante mucho tiempo. Es verdad que es porque como estamos al lado y nos puede afectar, pues se genera este efecto de proximidad, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, tenemos el foco puesto en Ucrania y hay muchísimos más conflictos donde no vemos la luz, porque a veces parece que la atención de los medios de la ciudadanía puede estar puesta en un solo sitio, ¿no?
Es todo muy, muy lineal. Ahora aquí,
sí, ahora
allí. Ahora
toca aquí. O sea, si me dices la guerra de Ucrania, no está mal. ¿Esto compensa todas las guerras que no están siendo cubiertas? Pues no compensa.
Claro. Ya a nivel personal, ¿qué te llevó a estudiar periodismo?
Pues mira, la verdad es que yo me puse en periodismo sin saber dónde me metía y me encantó desde el fin. A mí me gustaba escribir y entonces dije, pues escribir, pues periodismo. Y eso, pero desde el primer día en la facultad me di cuenta de que periodismo no iba de escribir. Periodismo va de preguntar, de entender, de interesarte por el mundo, de explicar historias, ¿no? De descubrir cosas. Y quizá es un poco eso. Contar lo que decía, ¿no?, a la gente el mundo que le rodea, para que sea más consciente de las cosas y que pueda ser una ciudadanía más informada.
¿Y cuál es la noticia que más te ha gustado publicar o de la que te sientes más orgullosa? Es complicado eso a veces, ¿eh?
Sí, porque más que... Mira, a mí las que más me han gustado publicar siempre son las de factor humano, es decir, de gente que lo estaba pasando mal por algún momento, por algún motivo, y que vas allí, los escuchas, y solo el hecho de ponerles el micro, la grabadora delante, ¿no?, y sentirse escuchado, hay gente que le ayuda muchísimo. Y si después lo puedes publicar en un periódico y que se mueva algo, que a veces pasa, a veces no, pero se va, a veces es la gota malaya, ¿no? Dices, hay un problema con la vivienda, hay un problema con gente sin calle, hay gente durmiendo en la calle, lo que sea, pues va escalando, calando, calando, ¿no? No es una noticia que lo cambie todo de golpe, pero los temas sociales en los que ves que ayudas a cambiar las cosas, para mí siempre son los más satisfactorios con diferencia.
Un poquito volvemos a lo que hablamos del principio, ¿no? Que hay que tener en cuenta que no hay que querer cambiar el mundo en general, sino que con una pequeña cosa y desde un medio de comunicación se puede conseguir. O sea, tampoco hay que ser tan negativo, sino que realmente se ve que a veces por la presión de los medios se pueden conseguir cosas.
Sí, exacto. A ver, a ningún político le gusta ver según qué en una portada, ¿no? Y aunque los medios estén denostados, aunque los jóvenes estén virando a redes sociales, a Twitch, a TikTok, a donde sea, la prensa sigue siendo la prensa y una portada de periódico sigue siendo una portada de periódico, y por muchos medios digitales que haya, los que tienen más prestigio continúan siendo los tradicionales de toda la vida las cabeceras típicas de siempre que la gente conoce. Entonces yo creo que los medios, por mal que lo estén pasando, aún tienen ese efecto transformador, quizá no con la potencia que tenían hace unos años, quizá veremos dónde va, pero que ahora mismo continúan siendo un medio muy, muy potente para cambiar las cosas.
Bueno, pues yo me quedaría un poquito con eso, ¿no? Que realmente los medios de comunicación aún pueden seguir cambiando cosas y bueno, y que no está todo perdido, que en este sentido Aún hay muchas cosas que conseguir desde este ámbito, que no deja de ser un otro poder, ¿no? Un poder más.
El cuarto poder.
Exacto, el cuarto poder. Pues bueno, Laura, muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Y nada, ha sido una charla súper súper interesante, y que sepas que bueno, que aquí, que esta es tu casa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Ok, Laura, antes de que te vayas, Laura, interesantísima plática. Como dice Alberto, se nos ha ido volando el tiempo. A la gente que está escuchando, que encontró ya avanzada la entrevista, puede encontrarla en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Laura, antes de que te vayas, te quería preguntar algo. Imagino que la gente también querrá encontrarte. ¿Tienes algún videoblog o alguna blog escrito en internet? ¿La gente puede leer tus artículos?
No, que va. Pero bueno, si me buscan en el Diari de Girona, y buscan mi nombre, sí que hay una etiqueta y pueden encontrar todos mis artículos en la web del diario recogidos. Y si no, pues en Twitter me encontrarán en arroba Laura Fanals.
Perfecto, pues sí, eso sí es importante.
Sí,
Twitter es una plataforma, que ahora nos hemos dado cuenta de que medio es una cosa, plataforma es otra cosa. La gente tiene que entender eso. Entonces, claro, dentro de la plataforma de Twitter, que de hecho cambió hace cuatro años, el hecho de que qué estás pensando a qué está pasando.
Exacto.
Una plataforma de noticias, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso
también es una apuesta del propio...
Sí. Es una apuesta de la propia red social, ¿no?
Exacto.
Que se ha vuelto en eso un altavoz. Y Facebook ahora es para convocar masas, ¿no?
Para nosotros es el Facebook, para los boomers.
Sí, para
los seniors. Que
son... Sí, para los seniors, total, sí, para nosotros.
Total. Ah, pero la gente me dice, ¿aún utilizas Facebook?
Sí, a mí también.
Sí, sí, sí. Bueno, hay mucha gente que se quitó Facebook al estar tan Instagram tan metido ahora en todo, ¿no? Y las compañías y los presupuestos millonarios que iban para las televisoras y para el papel de nuestros diarios.
Ahora van a las redes.
Ahora
y van
a las
a
redes.
Los, claro, sí, claro, sí, claro. Totalmente.
A digital. Sí, bueno, voy a despedir un poquito con alguna de las frases que he captado de Laura, que me han interesado muchísimo, sobre todo porque esto es algo que es importante no dejar caer. El periodismo es una herramienta básica y, como bien dijiste, el cuarto poder está ahí, bien sea para ayudar, proteger y defender a los que necesitan o a los que no necesitan también, que eso es lamentable. La ética es bien importante dentro de esta profesión y sobre todo del comunicador, porque como bien dice Laura, el periodismo es algo que está enfocado en contrastar, en verificar y en entregar esa ética desde adentro, ¿no? Pero también la comunicación es algo importante, las redes sociales y todas las plataformas que están para eso, para comunicar, nos ayudan, y todos dentro de un pequeño círculo podemos convertirnos en un comunicador si tenemos detrás esa ética que es importante. La responsabilidad de informar es de los medios, pero también la responsabilidad de informarse es del consumidor. Frase de Laura. Si el periodismo se quiere salvar, la única esperanza, la única salida es tener la ética. Se acabará el papel en los diarios, lamentablemente ese es el pensamiento, se acabará el papel en los diarios antes de que se acaben o se necesiten. O se dejen de necesitar las ONGs. Es lamentable, pero tiene toda la pinta. Entendemos que estamos más pendientes de Ucrania por nuestra proximidad, pero también que nos estamos perdiendo de muchos conflictos, de otras guerras, de otros acontecimientos importantes o incluso más, que porque cercanía no los tenemos presentes. Así que Laura, muchísimas gracias. Voy a despedir también porque dice que es verdad que, bueno, aquí no llegamos a un acuerdo. Yo pude coger un poquito del pensamiento de los dos, de Laura y de Alberto, donde dice que es verdad que no es imprescindible ser una buena persona para ser un buen profesional, pero en la comunicación, como en cualquier otra profesión, un buen punto de partida es intentar ser buena persona. Me encantó eso. Así que
nos quedamos con eso. Ya mejor cosa para despedir un programa imposible.
Con la mezcla de las dos frases.
Exacto.
Pues nada, los invitamos el próximo miércoles a que nos encuentren aquí en Radio en la Buena, con iniciativa de ONG Dagua. Gracias por seguir nuestros proyectos, por buscarnos en la web, por buscarnos en las redes sociales y por disfrutar con nosotros de estas pláticas con bastante contenido, con valioso contenido, y que podemos compartir, ayudar y también enterarnos de todo lo que sucede y también poder afrontar estas cosas de una forma positiva, ¿no? Exponer un problema y también dar soluciones. Entonces, muchísimas gracias, Alberto. Laura.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a todos. Nos escuchamos el miércoles que viene.
El próximo miércoles. Hasta entonces.
Chao, chao. Chao.
Hemos presentado la entrevista de la semana. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com.